planteado algo, hemos conversado al respecto. Ha comenzado el traslado de internos el fin de semana pasado o la semana pasada, y va a ser progresivo y gradual el traslado de personas a la nueva cárcel de Cacheuta, ¿no?
Sí, tal como lo estás explicando vos. Se empezó el primer traslado ahora unos 10 días de 24 personas a la nueva cárcel federal de Cuyo, que se emplaza junto al Mafuerte 1 en la zona de Cacheuta.
Sí.
Está previsto el segundo traslado en estos próximos días, siguiendo la misma línea de trabajo, personas procesadas, con un perfil de convivencia bajo, o sea, que no haya grandes signos de violencia presentes, que la posibilidad de preparar una fuga sea, o que puedan contar con equipos de afuera para llevar a cabo una fuga, sea casi nulo, y que la ideación suicida no esté presente en la entrevista al perfil.
¿Y qué características tiene hoy la penitenciaría? ¿En qué situación la obra se encuentra para alojar justamente a estos detenidos?
La obra es una obra, una mega obra, como todo complejo penitenciario. Se va habilitando por partes. Es un plan que cuando se decidió reactivar esa cárcel, se contempló. Incluía una primera etapa, la habilitación de 4 módulos en forma progresiva. Cuenta con los servicios en ese sector básicos de luz, agua, cloacas y calefacción. La alimentación llega a través de complejo Almafuerte. Y progresivamente la obra se va a ir terminando. Calculamos que el ensamble final de la obra va a estar a mediados del próximo año. Debería estar a full su capacidad de alojamiento. Ahora en octubre debería estar lista, de acuerdo al plan de obras, la inauguración parcial, igual que ahora con lo masculino, por parte de femenino.
Orellana, ¿y qué hay de esta polémica que está planteando en los medios nacionales, ¿no? De la posibilidad que se le utilice como una alternativa a los penales de Seis y Marcos Paz, donde está este plan especial, ¿no? Para presos. Detenidos o procesados por casos de corrupción. ¿Es probable que sea una alternativa a la cárcel de Mendoza o no?
Hay un principio, hay que ver la fuente del periodista que pone eso a disposición, esa información.
De Fantino.
Hay un principio básico que es que el detenido y su defensor no pueden estar a más de 50 kilómetros de la autoridad judicial que investiga. Una cuestión de tener acceso a la información y derecho a la defensa. Si las personas están imputadas, por ejemplo, en Comodoro Py, no podrían estar alojadas en la cárcel federal del Nuevo Cuyo por la distancia. Estamos hablando de mil y pico de kilómetros. Estamos hablando de el costo que implicaría cada vez que el juez lo requiera en los estrados al imputado. Y estamos hablando de la casi imposible defensa de parte de su abogado defensor respecto al acceso a su cliente, ¿no?
Y debería haber un personal penitenciario también capacitado, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
Debería haber un personal penitenciario capacitado para, porque digo, en Marcos Paz y en Ezeiza tiene el sistema que se llama IRIC, Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, que es como un sistema donde capacitan a los penitenciarios previamente de manera muy fina para, cuidar o custodiar a estas personas.
Sí, eso también, pero eso no sería el principal obstáculo, digamos, básicamente.
El principal obstáculo es la distancia.
La distancia.
El principal obstáculo es la distancia, obviamente, y lo otro es un complemento que mejora la calidad de seguridad y de atención, obviamente. Pero el principal obstáculo es la distancia. Cualquier persona que considerara que se están vulnerando su derecho se quejaría ante el juez y no tengo duda que el juez daría lugar, cualquier juez daría lugar a eso.
Lo cambio de tema un poco y hablo del código de faltas y esta idea, por lo menos que tiene la oposición, de que se va a colapsar en la cárcel con la gente que falte justamente a este código. ¿En qué situación está la penitenciaría hoy y si ustedes ven esto como un problema?
El primero que hay que aclarar es que las personas no van a la cárcel. Van a un sistema correccional que no es el sistema penitenciario. Son alojamientos, no van a las cárceles actuales. Para eso se disponen otras unidades que algunas se están reparando y otras hay que armarlas. Pero no van a la cárcel. No es el punto que hay que dejar claro.
¿Y hay suficientes espacios?
Suficiente sería cuando tengamos un panorama de cómo va a funcionar el código. En esto seguramente el ministro de Seguridad lo va a explicar perfectamente, pero el código de falta tiene mucho de acuerdo entre las partes, previo a terminar en una cárcel o en un sistema correccional. El tema cárcel hay que sacarlo, porque si no pareciera ser de que si uno, no sé, por ejemplo, se le escapa el perro y muerde a alguien, es responsable y va a la cárcel. No, no es eso así.
Claro. Y bueno, básicamente, bueno, plantea Laura el problema de la capacidad de la cárcel, ¿no? De la capacidad del sistema penitenciario en general. Y yo creo que ahí hay una necesidad de acelerar el traslado de presos federales a esta cárcel nueva, aunque no esté terminada, porque de esa manera ustedes creen que se van a descomprimir los penales, ¿no? El resto de los penales de la provincia están colapsados.
Es correcto, la capacidad de alojamiento en nuestras cárceles está sobrepasada en 1.000 personas, teniendo en cuenta que tenemos 7 grandes unidades de alojamiento. O sea, que esas 1.000 personas están distribuidas entre las 7 cárceles. Al inaugurarse la cárcel federal, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente 800 personas alojadas en cárceles provinciales, que son por delitos federales, prácticamente la capacidad de alojamiento en las cárceles quedaría en un nivel óptimo. Una sobrepoblación de 200 personas dividida en 7 cárceles prácticamente es nada. A todo
Claro.
esto hay que agregarle que en la unidad penal de mujeres, en el Bordudón, se está próximo a inaugurar 16 plazas para aquellas mujeres que hayan alcanzado otra etapa de la ejecución de la pena, que en San Rafael se ha iniciado una obra para terminar la unidad penal que está en la calle Sixto Segura con capacidad para 72 personas, y en Tunuyán se está construyendo la alcaldía para el Valle de Uco con capacidad para 56 personas, y también, en el mismo sentido que la cárcel federal, se ha iniciado el proceso de construcción de Almafuerte 2, contiguo a Almafuerte 1, con capacidad para 1.000 personas, con una entrega parcial, al igual que la cárcel federal Nuevo Cuyo, para mediados del año que viene. O sea, estamos haciendo una gestión que debería dejar al servicio penitenciario de Mendoza en una posición estable para los próximos 5 años.
Está muy bien, claro. Hoy de por sí igualmente faltan 1.000 plazas y este plan progresivo, dice usted, por lo menos porque una cárcel no se hace un día para el otro, ¿no? La nueva cárcel provincial me imagino que va a demorar unos años, pero sí por
Mil
lo menos
días.
hay una perspectiva que hacia mediados del año que viene o hacia fines del año que viene se reduzca el hacinamiento a una o la falta de plazas a unas 200.
Sí, en el corto plazo se va a reducir considerablemente. Nosotros creemos que a fines de este año vamos a estar casi en condiciones estables. Digamos, deberíamos terminar el año con 400 personas de más. Hay que ver también, esto es muy dinámico y tiene que ver con la comisión de delitos nuevos, ¿no? Pero este es un proyecto ambicioso de construcción de cárceles para paliar lo que ya estaba y dejar previsto un superávit por lo que venga. Lamentablemente, desde que se hacen estadísticas en el año 2000, la población carcelaria de Mendoza siempre ha venido creciendo, o sea, no
¿No
hay
ha
forma,
explotado con
no hay
Cornejo
otra letra.
eso? ¿No ha explotado con Cornejo y la prisión preventiva y el encarcelamiento, el endurecimiento de la prisión preventiva?
No,
¿No
no,
ha
no.
crecido mucho más la población penitenciaria?
El año pasado hemos crecido casi el 7%, el 6 y pico por ciento. No tengo la estadística a mano, pero ese es el número. que es en promedio lo que venimos creciendo. Lo que pasa, como conversaba ayer con vos, no es lo mismo crecer el 6% sobre 1.000 que crecer el 6% sobre 4.000, uh-huh. sobre 4.800. Pero estadísticamente las cárceles de Mendoza han tenido todos los años un crecimiento continuo.
Bueno, Orellana, muchas gracias. Nos dejó claro el panorama. Por lo menos los corruptos parece que no los van a traer a Mendoza. Eso en principio.
No, a no ser que los juzguen acá.
A no ser que los juzguen acá y sean de aquí nomás, ¿no? A pesar de que hay algunos mendocinos también en los cuadernos, ¿no?
Claro, tendrían que estar relacionados con la justicia. Claro,
con la justicia
de la provincia, obviamente.
Muchas gracias, Orellana.
Bueno, que tengan un buen día.
Buen día.